Es como mirar como el contexto de la carta que vamos a estudiar de Primera de Juan. Y es interesante que esta carta, entonces, se cree que fue escrita en Éfeso. Sí, allí estaba el apóstol Juan, se cree que también eres el escritor de esta carta, como de las otras dos, que es segunda y tercera también. Más o menos alrededor de los años 90, más o menos, ¿sí? Interesante que esta carta no empieza ni con un saludo, no empieza mencionando un destinatario como las otras cartas de Ponto Paulinas. Sí, tiene algunas, muchas cositas que el escritor allí omite. ¿Por qué será? Yo creo que en el propósito de él escribir esta carta es porque había un tema muy tremendo allí. Entonces él como que tenía tanto peso y carga por ayudar a la iglesia de esta región, que él como que obvia todos estos saludos y demás detallecitos, porque era que allí había unas personas que estaban perturbando a los creyentes en cuanto a su comunión entre ellos y con Cristo. Parece que allí había un grupo de los gnósticos, parece, en esta región, que estaba asignado allí o radicado en esta región, y entonces estaba perturbando al pueblo de Dios. Entonces, de esto es que habla esta carta muchas veces, como los falsos profetas, los falsos maestros, habla del anticristo, etc. Entonces vamos a encontrar muchas imágenes allí al estudiar la carta que nos habla de esto. Entonces creo que cuando se refiere a ello es mencionando a estas falsas personas que se hacían pasar posiblemente por creyentes. Y era una iglesia naciente, una iglesia en ciernes casi, y ya estaban allí estos hombres tratando de perturbar la fe cristiana. Pero ahí brevemente podíamos mirar entonces cuál era entonces la idea de los gnósticos, como cuál era su pensamiento o la razón de ellos ser. Pues gnósticos viene del griego gnosis, o el conocimiento, era como el énfasis de ellos. Hay tres cosas que se podrían describir de ellos. Ellos decían que era más importante el saber, ¿sí? Para ellos era más importante ello que la fe sencilla en Jesucristo como Salvador. Otro aspecto es que ellos les parecía mejor el sentido alegórico de las Escrituras que el sentido literal de la misma. Otro aspecto de esta gente era que decía que la materia era mala, pero que moralmente era neutral. Por tal razón que entonces la materia, dice, que no había sido creada por Dios como ningún otro mal que existe en este mundo. En otras palabras, para ello el pecado no existía. Entonces, con toda esta problemática de piso, de base para esta iglesia, el apóstol entonces llega a escribir todas estas cosas interesantes que vamos a descubrir en esta conferencia con la ayuda del Señor y que el Espíritu Santo nos va a enseñar. Brevemente, solamente quiero mostrar la parte geográfica donde se encontraba allí la región de Asia. Y allí paro para que Julio César continúe porque no hay más tiempo.
Esta parte que está resaltada aquí en rojo, que para ustedes es la parte más oscura, toda esta, dice Asia. Entonces, se cree que más o menos aquí está Éfeso, esta partecita aquí. ¿Sí? A ver. Aquí. Se cree que aquí fue donde estaba el apóstol Juan, escribió la carta para toda esta región. Entonces, estaba afectada por todos esos falsos maestros, anticristos, profetas, etcétera, que creían, entonces estaban perturbando a todas estas asambleas, a todas estas ciudades costeras, a través de las cuales entonces había ya la iglesia naciente, como dije al comienzo. Entonces ya estaban siendo perturbadas por estos falsos, como ya lo vamos a ver en la palabra. Julio.
Buenos días, hermanos. Vamos a ir a la primera carta de Juan, capítulo 1. Bueno, vamos a leer desde el... No les veo la cara por tapado con todos estos aparatos. Capítulo 1, desde el versículo 1 hasta el capítulo 2, al versículo 6. Versículo 1 dice: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifiesta y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y en eso sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él. El que dice que permanece en Él, debe andar como Él anduvo. Nuestro Dios y Padre, nos presentamos delante de Ti, rogándote, Señor, que por Tu Espíritu Santo le hables a nuestros corazones. Nuestro Padre, te damos gracias porque tú hiciste la obra de redimirnos a través de tu Hijo Jesucristo. Te rogamos, Señor, que nos ayudes en este día con la bendición de tu Espíritu, para que por tu palabra seamos renovados, seamos lavados y podamos seguir creciendo en el conocimiento de tu Hijo Jesucristo. Amén. Bueno, el libro de estas cartas de Juan, esta primera carta de Juan tiene tres palabras claves durante todos los temas que se están trabajando. La primera palabra clave es comunión o compañerismo. Usted va a notar muchas veces esta palabra refiriéndose en diferentes porciones: comunión, compañerismo. La segunda palabra es la palabra conocimiento, sus derivados, saber. Pero usted va a notar que esta palabra clave está referida a un conocimiento muy especial, el conocimiento espiritual. Y la tercera palabra por la cual muchos conocen esta carta, es la palabra amor. Y la combinación de esto nos va a dar conocimiento acerca del mensaje central que Dios quería para nuestros corazones: compañerismo, conocimiento y amor. Desde el comienzo, hay también es importante notar la forma como fue escrita la carta. A mí me ha gustado bastante saber que fue escrita de una forma muy cariñosa, muy tierna, como un poquito de contraste con la misma cultura que había en ese tiempo. La cultura de los judíos de por sí es una cultura un poco tosca, un trato bastante fuerte, pero usted va a notar el cariño con el cual la carta es escrita. Encontrará varias veces frases como "hijitos míos". Por lo menos 6 veces se refiere de esta manera a las personas que está escribiendo la carta. Entonces es un énfasis en una relación de mucha fraternidad. Y en medio de estas relaciones y en medio de esto viene el tema central en que se quiere trabajar. Sí, conocimiento, pero conocimiento espiritual. Conocer algunas cosas que nos tienen que llevar a ver la práctica de nuestra propia vida. Y en la primera parte queremos notar el tema sobre la luz. No sé si algunos de ustedes saben de esto, pero la luz es invisible. Si usted coge un rayo de luz y lo proyecta, eso es parte de mi trabajo, y usted lo proyecta en la oscuridad, usted nunca sabrá, nunca verá ese rayo de luz. Cuando usted ve la luz, cuando pega contra un objeto y se dispersa y llega hasta sus ojos. Pero siempre y cuando no haya quien lo disperse, esa luz usted no la va a ver. Entonces, a veces uno, para hacer un experimento, coge un rayito, por ejemplo, de un láser, y cuando sabe que ya tiene el láser prendido en la oscuridad para mostrarle a los estudiantes, entonces cogemos un poco de humo, o por ejemplo de pedacitos de tiza, de polvo de tiza, y lo tiro al aire, y entonces tan pronto se tira, ahí mismo aparece el rayito de luz. Algunos lo han visto, digamos, hasta en las películas, que quieren encontrar dónde está el rayo láser de la alarma. ¿Y qué hacen? Sacan una polvera, una mujer saca una polvera y sopla el polvo, el talco, el polvo de la cara o algo así, y se ve. Pero esa luz que no se ve hace exactamente lo contrario. La luz revela el estado propio de las cosas. Y cuando ahora quiero pensar en eso, entonces también me doy cuenta de las cosas bien interesantes que hay. Primero, es posible ver las cosas porque hay luz que pegan en los objetos, y yo los estoy viendo a ustedes porque la luz del sol los está alumbrando a ustedes, se refleja sobre ustedes y viene hasta mis ojos. De ahí en adelante, uno dice, todo lo que significa revelar algo está vinculado de alguna manera con la luz. Algunos de ustedes le han llegado a tomar una radiografía en rayos X. Uno dice, ¿qué son los rayos X? Eso es luz de alta frecuencia, baja longitud de onda. Es una luz muy fuerte que es capaz de traspasar el cuerpo, ¿sí? Y entonces, pues, los tejidos blandos, y por esa razón se puede mirar los huesos y mirar dónde hay un hueso partido, una coyuntura zafada o algo así. La luz revela. Y en muchos de los estudios que se hacen, que hacemos para encontrar la estructura interna de la materia, ¿qué usamos? Diferentes metodologías con diferentes rayos de luz. La luz revela. Vamos a pedirle realmente a nuestro Dios que Él, que es luz, nos dé revelación durante esta conferencia. Al igual que la luz, es posible que usted tenga que decir, oye, es posible, no, usted va a decir, yo no veo a Dios. Pero Él está aquí para revelar lo íntimo de nuestros corazones, para mostrarnos su palabra, para ayudarnos a crecer, para mirar nuestra naturaleza. En la porción que hemos leído, vamos a notar cuatro punticos que nos revela la luz del Señor. Lo primero que vamos a notar es la realidad del pecado. Leemos en el versículo 8, dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Versículo 10, si decimos que no tenemos pecado, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Es posible que usted piense que no hay pecado en usted. Uno de los grandes problemas, o el problema central de la humanidad que se está perdiendo, es la falta de luz que le revele su estado interior, la realidad del pecado, la realidad del pecado. Pero es posible conocer esa realidad del pecado única y exclusivamente si la luz de Dios alumbra nuestros corazones. Jesús dijo, no os dejaré solo, mandaré al otro consolador. Y entre cosas que va a hacer, lo primero que va a hacer es convencerlos de tres cosas. ¿De cuáles? De pecado, de justicia y de juicio. Es la luz de Dios la que puede mostrar la realidad del pecado. Nosotros nos sentimos bastante buenos. Y si miramos con los ojos humanos, siempre podemos encontrar personas suficientemente buenas. Este libro de Juan fue escrito de una manera muy positiva, pero podemos pensar por un lado hacia lo contrario. Vamos a decir, siempre la humanidad está pensando que son muy buenos. Las decisiones que se toman no se toman como en una acción del mal por el mal. Esta semana, cuando en el país que trajo inicialmente el Evangelio a Colombia, el país que nos conquistó, España, que trajo la iglesia, la religión católica, el cristianismo en medio de nosotros, aprobó el matrimonio homosexual. A partir del día de mañana será una ley en que se pueden casar. Eso no lo están haciendo el mal por el mal, sino por la ignorancia, porque no pueden ver el pecado. No lo notan, no se dan cuenta de la suciedad que esto involucra. La luz nos muestra la realidad del pecado. Esa realidad de Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron. Por cuanto todos pecaron, todos, no hay excepción de ninguno. Y nótese que esta carta dice, versículo 4, estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Eso es lo que esperaba el apóstol que sucediera en los corazones de sus queridos hijitos, como los llamaba. Y lo que espera que suceda en nuestros corazones. Pero eso no es lo que espera el engañador. El pecado es opresión sobre nuestros corazones. Nosotros leemos algunos versículos en Salmo 32. En el versículo 3 y 4. Está hablando el salmista y dice, mientras callé, se envejecieron mis huesos. En mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. se volvió mi verdor en sequedad de verano. El pecado nos oprime. El pecado nos quita el gozo. El pecado nos trae muerte. Romanos 6:23. Porque la paga del pecado es muerte. Pero no solamente para los que están, para los que están lejos, los que nunca han conocido al Señor. En el Salmo 42, los versículos 4 y 5, vemos lo que sucedía en el corazón del salmista. Dice: me acuerdo de estas cosas. ¿De cuáles? De lo que vivió en el pasado, de lo que felizmente vivió en el Señor, y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios, entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarte, salvación mía y Dios mío. Y se nota la opresión del pecado sobre un creyente apartado. Mi querido hermano, mi querida hermana, si usted ha estado lejos del Señor, Dios le está hablando en este día, porque el pecado es una realidad en las vidas también de los creyentes, y solamente el Espíritu Santo lo podrá revelar. Pero si usted ha perdido el gozo de su salvación, si está viviendo esta situación de opresión que estaba viviendo el salmista, Dios tiene hoy una solución para su situación. Dios lo está llamando a una reconciliación. Tenemos que decirle al Señor que escudriñe nuestros corazones. Un versículo más de la situación de Job, en el versículo, en Job 34. Hay veces tenemos que decirle a Dios que revele. Hay un himno, creo que el 274, que dice: hoy escudriña, oh Dios, mi corazón, en lo profundo tu mirada pon. Tenemos que pedirle al Señor que escudriñe hoy nuestro corazón. Note la situación de Job, del justo Job, Job 34, versículo 14. Si él pusiese sobre el hombre su corazón y recogiere así su espíritu y su aliento, toda carne perecería juntamente y el hombre volvería al polvo. ¿Qué está diciendo? Si Dios realmente se fijase en cada uno de nosotros, seríamos destruidos. Es solamente la misericordia de Dios. Sí, mis queridos amigos, mis queridos hermanos, el pecado es una realidad. No es un juego. Y nos damos cuenta de ella cuando realmente nos acercamos a la luz de Dios. A la luz de Dios. Hace poco escuchábamos un lindo mensaje que el Señor nos permitió tener en nuestra asamblea acerca de cuánto Dios nos ha perdonado, tanto le amamos. A los que mucho les perdonó, mucho aman, y a los que poco les perdonó, poco aman. Pero sabe, la medida no tiene que ver con la cantidad misma de los pecados que podemos deletrear, contar, sino con la cercanía a la luz que nos revela nuestra insuficiencia, nuestra incapacidad y nuestra suciedad. Vamos a amar mucho más a Dios cuando nos damos cuenta de la realidad del pecado. Número uno, la realidad del pecado. Segundo, la provisión de Dios para el pecador. Lo primero que necesitamos es luz. ¿Cómo saber nuestra vida en qué está fallando? Necesitamos luz de parte de Dios. Versículo 5. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz. Si necesitamos luz, ¿qué es lo que necesitamos? ¿Recuerdan una de esas palabras claves? Comunión. Necesitamos pasar tiempo con el Señor. Necesitamos acercarnos a la luz. Jesús dijo lo que es el carácter de este mundo. Él explicó bien claro las cosas. Dijo, la luz vino a este mundo. Escribiendo Juan en el Evangelio. Pero el mundo amó más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Necesitamos la luz del Señor, la provisión de Dios para el pecador. Es luz. ¿De qué manera? De una manera directa, a través del Espíritu Santo. Juan 16, 8, los que están tomando apuntes. ¿Qué dice? Allá es donde dice, pero Él os convencerá de pecado, de justicia y de juicio. ¿Quién? El Espíritu Santo. Luz directa de Dios. Podemos pedirla. Nuestra oración, mis queridos hermanos, debe estar todos los días diciendo, oh Señor, escudriña mi corazón, escudriña mi vida. Muéstrame la suciedad que hay en mí. Límpiame y seré más blanco que la nieve. Y el Espíritu nos mostrará. ¿Sabe? Esto es parte del crecimiento espiritual. Cuando apenas nos entregamos al Señor, nosotros vemos algunas cosas. El Señor nos muestra. Algunos, cuando se entregaron al Señor, lo primero que hicieron fue dejar el trago, cigarrillo, la prostitución, las mujeres. Y podríamos decir como los pecados más gruesos. Y entonces podemos pensar en los mandamientos del Señor. No matarás, no robarás, no dirás falso testimonio. Y todas estas cosas, el que robaba ya no robe más, sino que trabaje. Y vamos mejorando nuestra vida, Dios la va puliendo. Pero qué difícil cuando llegamos a ese décimo mandamiento. No codiciarás. ¿Por qué? Porque tiene que ver con lo que su corazón es y con lo que mi corazón es. Porque podemos decir, yo nunca he adulterado. Pero ¿será que podemos decir que nunca hemos mirado una mujer para codiciarla? Porque podemos decir que nunca hemos robado. Pero ¿será que nunca hemos codiciado lo que otro tiene? Porque podemos decir que nunca hemos mentido. Pero ¿será que podemos decir que nunca hemos deseado decir una mentira? La codicia que mató al apóstol Pablo, que tuvo que decir, pero no conociera del pecado, si no fuera porque la palabra dice, no codiciarás. Pero tenemos luz directa a través del Espíritu Santo. Tenemos luz reflejada. Por ejemplo, ahora en el día estamos teniendo luz directa del sol. Por la noche, algunos piensan que la luna alumbra. ¿Alumbra la luna? Los hermanos del campo saben que una noche de luna llena, uno puede caminar por el campo y más o menos, uno no ve muy bien, pero ve, camina ya, ¿cierto? ¿No? Pero la luna alumbra. No, la luna no alumbra. ¿La luna qué hace? Refleja la luz del sol. Luz reflejada. ¿Qué es lo que leemos en los versículos 1 a 4? Mire, lo que era desde el principio, y note las palabras, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante a la vida del Verbo. Versículo 3, lo que hemos visto y oído, esto os anunciamos. Gloria a Dios por aquellos hermanos que Dios ha utilizado para bien de nuestra vida espiritual. Un día usó a un hombre para que llevase el Evangelio a mi hogar, a un creyente, a un hijo de Dios. Y allí comenzó Dios a mandar luz indirectamente a través de sus hijos. Y en los años de mi vida cristiana, muchas veces Dios ha mandado a sus hijos a que alumbren mi caminar, haciéndome correcciones, mostrándome. Note que David tenía muy buena comunión con el Señor, pero cuando su comunión se rompió, Dios mandó al profeta Natán. ¿Para qué? Para que lo acusara. Es espectacular la forma como Dios le llevó la luz a través del profeta Natán. ¿Sí? Eso lo lee usted en 2 Samuel 12. Para Job, el justo Job, Dios mandó a Eliú, un joven. Era más joven que los otros que habían hablado con Job. Y Dios lo mandó para llevarle luz. Querido hermano, tenemos que darle gracias a Dios cuando un hermano nos reprende para bien de nuestra vida espiritual. Muchas veces no nos gusta en nuestro temperamento latino. Muchas veces nos vamos a colocar muy disgustados. Cuando nos están diciendo, mira, mira, mira. Mira por dónde estás caminando. Pero pienso, qué linda una respuesta como fue la respuesta del rey David. El rey que tenía poderío. ¿Cómo recibió la reprensión de Dios a través del profeta Natán? Y creo que es algo de lo que tenemos que aprender nuestros queridos hermanos en las iglesias. A escuchar la reprensión de Dios a través de nuestros hermanos. Lamentablemente muchos salen corriendo porque no nos gusta. Ah, no, usted no me diga nada. Y más bien yo no vuelvo. Pero Dios tiene cuidado de nosotros. Él sabe que lo necesitamos. Sabe lo que va a pasar. Y esto es lo tercero que hay que mirar en este punto de la provisión de Dios para el pecador. Que Dios le da luz directa, le da luz indirecta a través de los hermanos, a través de situaciones. Pero si no escuchamos, si nos negamos a ver, entonces Dios abandonará nuestra causa. Mire, algo interesante, y quiero mostrarlo con este caso de Job, porque quise tener varios ejemplos con la vida de Job, porque a veces pensamos, como está escribiendo Juan, que somos muy buenos, ¿sí? En Job capítulo 32, el versículo 1, a Job lo llama un joven, y note la forma fuerte como le habla. Dice, capítulo 33, después leo el 32, versículo 1. Por tanto, Job, oye ahora mis razones y escucha todas mis palabras. Un joven que estaba llamando a Job para reprenderlo delante del Señor. ¿Por qué estaba haciéndolo este joven? Porque note el 32.1. cesaron estos tres varones de responder a Job, por cuanto él era justo, por cuanto él era justo, por cuanto él era justo. ¿Sí? ¿Qué pasa si no escuchamos la reprensión? Hace solamente unos 15 días tuve una conversación con algún hermano, ¿sí? Que decía acerca de que, de hermanos que no hemos vuelto a visitar. Y yo le decía: hermano, ¿sabe qué sucede? Sucede este versículo, hermano. Sucede que es que hablamos una vez con ese hermano y no atiende. Lo buscamos la segunda vez y no atiende. Lo buscamos la tercera vez y no atiende. Y no debemos cansarnos, pero la verdad es que sí nos cansamos. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Lo hacen. Llega un momento en que uno dice: venga, ¿y ustedes por qué no visitan a ese hermano? Mano, no es que no lo visitemos, es que ya estamos cansados de visitarlo. ¿Por qué razón? Note que la razón aquí es muy especial. No es porque esté cayendo de nuevo. Son hermanos que tenemos que visitar. Son hermanos que tienen buenas respuestas. Estoy hablando de estos, que si rechazamos el consejo de Dios, ya no queda más que hacer. Ellos se cansaron porque Job era justo en su propio corazón, en sus propios ojos. Él no veía problema. Si vamos a visitar a un inconverso, ¿qué es lo que tiene que suceder primero? Dios lo tiene que convencer de pecado, porque si no, no hay nada que conversar. ¿Cómo le decimos usted es un pecador si él se cree como Job, en sus propios ojos se creía justo? Pero si no es así, ¿qué es lo que Dios trae para nosotros? Versículo 9: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Dios nos trae perdón. No tenemos que tener miedo. Dios tiene para nosotros perdón. Segundo, y limpiarnos. Dios tiene para nosotros limpieza. No solamente nos perdona, Dios nos limpia. Versículo 7, la segunda parte: la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de toda limpieza que nos tiene. Nos perdona, nos limpia. Y una vez que nos ha perdonado y nos ha limpiado, capítulo 2, versículo 1: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, el cual es la propiciación por nuestros pecados. Es decir, nos justifica delante del Padre, nos presenta como santos, como perfectos. Cuando anoche estudiábamos sobre las características del reino de los cielos, el reino de los cielos, el reino de los cielos es un reino de justicia. Y Jesús lo comparaba al hombre que encontró en un terreno un tesoro. Y entonces fue rápido y vendió todo y compró el tesoro para él. Compró la tierra para quedarse con el tesoro. Y decían: ese tesoro es la iglesia. Preciosa, la perla de gran precio, pero gloria sea dada solamente al Señor, que es esa perla de gran precio, no por obras que hayamos hecho nosotros, porque como estamos estudiando la realidad del pecado, sino por esa obra de justificación que Jesucristo ha hecho. Él nos perdona, Él nos limpia y Él después nos presenta ante el Padre como justos, como sin mancha, como si nunca hubiésemos pecado. La provisión de Dios para el pecado. Primero, la realidad del pecado. Segundo, la provisión de Dios para el pecador. Pero si esas cosas están, si el pecado es una realidad en nuestras vidas, si Dios ha hecho una provisión, debe haber una respuesta. Una respuesta que salva. La respuesta que salva. ¿Qué es la respuesta que Dios espera en nuestros corazones, de nuestras vidas? ¿Qué es la respuesta que Dios espera de su vida, mi querido hermano? De nuestras vidas, queridos hermanos. Primero, confesión del pecado. Versículo 9 dice: sí. Y ese es un condicional, esa palabra sí. Si confesamos nuestro pecado, es necesario confesar nuestro pecado. En el capítulo 2, versículo 1, si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre. Es necesario que confesemos nuestro pecado. Mire, volvemos. Es posible que usted diga hoy: no, yo ya he sido liberado de todo tipo de pecado, yo tengo una vida muy buena. Es posible que usted, dado que Dios lo ha salvado, hoy piense que su vida es muy pura y que no tiene nada que confesar. Notamos ya que ese era el sentimiento de Job. Pero note, después, cuando finalmente Dios habló a su corazón, cuando Dios discutió directamente con él, note la respuesta de Job en el capítulo 42, versículos 4 a 6. Dice: oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. Versículo 5: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Job tiene que confesar delante de Dios que muchas cosas había escuchado acá, pero no acá. Usted sabe qué le está diciendo, mi querido hermano, el Señor hoy. Yo sé qué me está diciendo a mi vida. ¿Qué cosas me está diciendo que son pecado en mi vida? Una y otra vez nos reprende. Es posible que sea la situación de Job, de oídas. Sabemos, pero no sabemos del corazón, el conocimiento espiritual, el conocimiento que transforma nuestras vidas. La respuesta que salva, primero que todo, es una confesión del pecado que hay en nosotros. Aún el mismo Salmo 32, el salmista tiene que decir en los versículos 5 y 6: mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije: confesaré mi transgresión a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Aleluya. Por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. buscar a Dios en el tiempo en que Él realmente puede ser hallado. Primero, nuestra respuesta tiene que ser una respuesta de confesión de nuestro pecado. Y la segunda parte de nuestra respuesta es la obediencia. Note los versículos 3. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos. ¿Decimos que somos creyentes? Somos creyentes. Algunos se acuerdan con fecha, con hora. Es que tal día del año, tal fecha, a tal hora, entregué mi vida al Señor. Dice, bueno, eso está muy bonito. Eso está muy bueno. Y entonces, y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. Si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco. Yo creo que aquí hay muchos conmigo que decimos eso, ¿cierto? Entonces, estas palabras yo creo que no son solamente para las iglesias alrededor de Éfeso, sino para Julio César hoy. El que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. Sabe, hermanos, a veces da estupor tener discusiones con creyentes acerca de la obediencia de ciertos puntos en la palabra de Dios. Yo sé que hay muchas situaciones donde necesitamos, primero que todo, la bendición del Espíritu Santo que nos revele su palabra. Y la ayuda de hermanos doctos que nos ayuden en la interpretación. Hay pasajes difíciles, ¿cierto? Pasajes difíciles. Pero será que, por ejemplo, cuando dice no robarás, necesita una interpretación. No matarás, necesita una interpretación. No dirás falso testimonio contra tu hermano, necesita una interpretación. Absteneos de todo tipo de mal. No cometerás adulterio. No fornicarás. Amaos los unos a los otros. No. Nos damos cuenta que no es asunto de interpretación, sino de obediencia. Con todo disculpa para mis queridas hermanas, hay veces que entramos en una tremendas polémicas, necesitamos doctores para que nos expliquen lo que significa cubrirse la cabeza. Yo digo, hermano, simplemente si la hermana sabe leer, dele la citica y déjela sola. Tenemos dificultades a veces para explicar esos versículos. Muchas veces aparentemente sí. Pero dice, cúbrense. Vuestras mujeres en vuestras asambleas callen. ¿Se necesita una interpretación para eso? Parece a veces que sí, se necesitan explicaciones especiales. Varones, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. Necesita eso una explicación. Necesita obediencia. Y Juan está diciendo acá, no hay necesidad de hacer grandes escudriñamientos y grandes discusiones. Por los frutos los conoceréis, como dijo Jesucristo. Mire la vida que tienen. Julio César, mírese en el espejo. Y mire su corazón. ¿Está dispuesto a obedecer la palabra de Dios? El que dice, yo le conozco. Versículo 6. Debe andar como él anduvo. El que dice que yo le conozco y no quiere obedecer la palabra de Dios, el tal es un... No lo digo yo. No necesita interpretación. Allí está escrito. ¿No quieres obedecer? No me diga que ama al Señor si no quiere obedecer su palabra. La respuesta que salva es la confesión del pecado y obedecer los mandamientos del Señor. Esto nos lleva a mostrar evidencias del cambio interior. Y estamos ya terminando. ¿Cuáles son esas evidencias? ¿Cuál era el problema cuando estaban escribiendo la carta? El problema es los falsos, los anticristos, dice Juan, aquellos que niegan la deidad de Jesucristo, aquellos que traen otro mensaje. Y dice, mire, espera un momentico, no hay necesidad de escuchar lo que ellos dicen. Entre otras cosas, la carta de Juan no se dedica a contradecir a estos hombres, sino a mostrar la verdad. Pero está diciendo, mire, todo lo que tienen que mirar, como dice Felipe, es mirar si es una cebra, debe tener rayas, ¿cierto? La evidencia del cambio interior. Versículo 7. Si andamos en luz como Él está en luz, ¿qué es lo primero que nota ahí? Tenemos comunión unos con otros. Hermano querido, si usted no ama a sus hermanos, si a usted no le nace asistir a las reuniones, si eso es una cosa difícil para usted estar en comunión con los hermanos, cuidado. Evidencias de transformación interior. ¿Qué dice? Si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Número 2, hablar la verdad. ¿Realmente nos gusta hablar la verdad? Estamos viviendo tiempos muy difíciles en cuanto a esto de hablar la verdad. ¿Por qué? Porque la verdad duele. ¿Sí o no? Nadie le diga, le gusta que le digan la verdad en la cara. Versículo 6. ¿Sí? Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Versículo 8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Versículo 10. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso. Si le hacemos a Él mentiroso. ¿Estamos hablando verdad? No. Capítulo 2, versículo 4. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso. Una evidencia de la nueva vida es hablar verdad. Comunión con los hermanos, hablar verdad. Tercero, andar como Cristo anduvo. Versículo 7. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Si andamos en luz como Él anduvo. Capítulo 2, versículo 6. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Mostrar que caminamos en los caminos del Señor. Y último, de evidencias del cambio interior, la obediencia a sus mandamientos, que ya lo notamos en el versículo 4 del capítulo 2. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. La luz, mis queridos hermanos, nos va a mostrar la realidad del pecado. Mis queridos amigos, la luz de Dios le puede mostrar la realidad de su pecado. Hermanos y hermanas, la luz de Dios nos va a mostrar la realidad del pecado en nuestras vidas. Pero también esa misma luz nos va a mostrar la provisión de Dios para el pecador. No nos ha dejado huérfanos. Abogado tenemos para con el Padre. Esa luz nos va a guiar a tener la respuesta que salva, que transforma nuestras vidas. Y esa luz va a evidenciar los cambios interiores en nuestra vida. Oh nuestro Padre, al hablar, Señor, al compartir este tema, tenemos que decir: no nos dejes caer en tentación, Señor. Escudrilla nuestros corazones, alumbra nuestro caminar. Muéstranos, Señor, en qué te hemos ofendido y confesaremos nuestro pecado. Límpianos y seremos más blancos que la nieve. Purifícanos, Señor, transforma nuestras vidas. Como algunas veces cantamos, Señor, quebranta todo lo que no te gusta en nuestras vidas y permítenos caminar como tu Hijo Jesucristo caminó, de una manera que te agradó a ti. Aleluya tu nombre. Amén.
Usted acaba de escuchar un mensaje grabado por
Perspectivas.
Perspectivas, un ministerio de audio para grabar cassette, CD de audio y videos.
Para la gloria de nuestro Señor.
Para más información sobre Perspectivas, llamar a 333-2637 Pereira.